Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Creyendo que si ponemos las expectativas en Dios, Dios no nos va a defraudar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema este de la esperanza? Le explico por qué. Y después le voy a hacer a lo mejor algún comentario. Un amigo me comparte lo de, en su momento, hace 10 días, me comparte lo de Asbury, vio que yo envié algunas cosas, no sé si usted los mira, no los mira, no lo sé. Cuando a mí me envían esto y vi lo que comenzó a pasar en el día menos pensado, a la hora menos pensado, en el grupo menos pensado, en una universidad, en la capilla de la universidad, de que fueron a orar como todos los días, ellos oran 3 veces los alumnos por día en la universidad, a la mañana, al mediodía y a la noche. Bueno, en una de esas mañanas fueron a orar a ese lugar, nada con expectativas, sin nada, y Dios se derramó. Y bueno, como ustedes saben, de ahí hace 10 días que 24 horas al día no dejan de parar, y están viniendo personas de todo el mundo, se está reuniendo muchísima gente. Ya no entran en el lugar, están poniendo pantallas afuera, etc. Y cuando miré eso, le puedo asegurar que me alegré. Y de ahí viene que digo, wow, sin duda hay esperanzas. Sin dudas hay esperanza. Cuando Dios decide hacer algo con cosas muy pequeñas, muy sencillas. Todos los avivamientos que se han producido es a través de cosas muy sencillas. Uno de los avivamientos se produjo cuando tiene su base en dos abuelitas que habían estado orando por años para que Dios produzca uno de los más grandes avivamientos. Y lo produjo por las oraciones de dos abuelas que permanecieron. Después otros han permanecido de iglesias muy sencillas donde estaban orando y el día menos pensado, una casillita, el avivamiento de Azusa y otros tantos avivamientos, es cosas muy pequeñas y muy sencillas. Esta vez Dios decide hacerlo a través de un grupo de jóvenes, de alumnos. Entonces, dije, sin duda hay esperanza entonces cuando nuestras expectativas las ponemos en el Señor. Sin duda hay esperanza cuando luego de una larga espera Dios decide manifestarse y hacer cosas que se han esperado, pero llega un momento de que se duermen. En algunos casos pareciera que se muere. Entonces me alegró tanto esto y dije, sin duda hay esperanza. Entonces de ahí viene el título de hoy a la noche, sin duda hay esperanza. Dígale al de al lado, sin duda hay esperanza. ¿Por qué? Porque en cierto momento la esperanza, escúcheme, no voy a hacer una fiesta de lástima. Me gusta cuando se canta, cuando se ora y se, más allá de las circunstancias, uno se alegra o pone toda nuestra confianza en el Señor. Pero le quiero decir esto. En muchos momentos a veces la esperanza de muchos se paraliza, entra en un bypass. En otros casos las esperanzas, créame, queda como muerta. Otros ya han perdido la esperanza de montones de cosas. Entonces, cuando esto es así, todo se hace cuesta arriba. Escúcheme lo que voy a decir. Cuando una persona se queda sin esperanza, se queda sin alma. Te quedas, cuando ya no tiene esperanza, te quedas sin alma. Y llegué a comprender que es casi como la muerte misma. Porque si usted no tiene esperanza de nada, usted sobrevive, se levanta, come, duerme, anda, funciona. Todo es inercia, todo es piloto automático. Y en Lamentaciones 3:18, en un momento más que difícil, más que duro, Jeremías en Lamentaciones escribe: la vida se me acaba. Escuche esta expresión: junto con la esperanza en el Señor. ¡Uy, qué estado! ¿Sabe lo que es perder la esperanza en el Señor? Perder todo, te quedas vacío. Por eso digo, perder la esperanza es casi como si fuera la muerte misma. Entonces los días se precipitan, todo es cuesta arriba, todo es muy difícil. Job dice, mis días son como lanzaderas, llega a usar esta expresión. Y dice, y sin esperanza llegan a su fin. Es decir, me levanto con más de lo mismo, me acuesto con más de lo mismo. Cuando la esperanza se pierde, vuelvo a decir, es casi como la muerte mismo. Y uno dice, ¿qué da como resultado perder la esperanza? Les pregunto a ustedes, ¿qué nota usted cuando las personas pierden la esperanza? ¿Qué es lo que notan? A ver, díganme una cosa, dos cosas, a ver. ¿Alguien por aquí? De a uno, díganme. Tristeza, cuando uno pierde la esperanza. ¿Alguien de este lado? ¿Acá ya dijeron? Una gran desmotivación, hay tristeza. A ver, por este lado, ¿se encuentra uno perdido de aquel lado de la izquierda? ¿Eh? Desgano. Todo lo que ustedes han hecho es más que acertado. Y una de las cosas que pasa cuando se pierde la esperanza, no se van a ir así, ¿eh? Se van a ir bien. Espérenme un poco. Cuando se pierde la esperanza, hay un tremendo estado de abandono de la persona, en todas las áreas. Y entonces pierden aquellas motivaciones que en su momento fueron su pasión, cualquiera sea su pasión. Cuando perdieron la esperanza, hay un estado de abandono absoluto. La persona se vuelve inefectiva en todo lo que hace, se vuelve torpe. Hay una profunda apatía. Escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es un común denominador. Cuando la gente perdió la esperanza, pierde la alegría. Ya no se ríe más. No se ríe. ¿Le puedo decir algo? Y nadie se va a enterar. ¿Está bien? Esto va a quedar entre nosotros. Muchos de ustedes yo creo que perdieron la risa. Ya no se ríen como antes. Ya no se escucha carcajadas. Ya no se. Las comisuras de los labios ya es para abajo. Es tristeza. Es todo cuesta arriba. Todo difícil. Todo es problema. Entonces, presta atención a lo que estoy diciendo. Cuando le digo que muchas personas comenzaron a perder la alegría. Ya están más centradas en los problemas que en otra cosa, porque la esperanza ya no es una compañera, ya no se está cumpliendo eso que dice las Escrituras, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Bueno, usted dice, a mí no me permanece nada. Trato de vivir el día a día como se puede. Y entra a visitar una señora aborrecible que se llama depresión. O sea, perder la esperanza abre puertas a montones de estados modifica todos los estados de las personas. ¿Y qué es lo que hace la persona? La persona comienza a hacer las cosas como mejor le parece, sin importarle lo que le diga a nadie, sin importarle ni siquiera qué es lo que dice Dios, a través de prédicas, a través de consejos de gente de Dios. La persona no le importa absolutamente nada. Dice, díganme lo que me digan, no me importa nada. Yo voy a hacer lo que quiera, voy a vivir como mejor quiera. ¿Y qué es lo que hace? Se concentra en otras cosas frívolas y aún ese estado de abandono lo proyecta en todas las áreas. Su aspecto cambia. Antes se cuidaban el físico, ya no lo cuidan más. Comen, no hacen montones de cosas, o todo lo contrario. Como arrastrando los pies. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame, amén. Amén. Y en muchos casos llega la pregunta, ¿dónde está Dios? Dígale al de lado, ¿dónde está Dios? Y digo que nosotros somos, el humano es, somos seres emocionales, y por lo tanto sentirse casi derrumbado no nos inspira mucho. Vuelvo a decirle, todos somos emocionales, tenemos un alma, hay emociones ahí adentro. Y el hecho de que usted y yo nos sintamos derrumbados no nos produce alegría. Entonces usted no se mata de risa con decir, me va horrible. ¿Qué? ¿Tenemos que dar gloria a Dios en todo? Sí, pero cuando se pierde la esperanza, usted al ser un hombre, una mujer emocional, no festeja derrotas. No hace, es decir, todo está mal, no tengo nada por qué reírme. La pérdida no me inspira. Vivir perdiendo no me inspira. Que las cosas me vayan pata para arriba no me alegra. Proverbios 13:12 lo va a definir bien de esta manera: la esperanza frustrada trae angustia al corazón. La esperanza frustrada trae angustia al corazón. Somos emocionales, hay angustia, hay tormento, no hay esperanza. Y de eso es lo que les estoy hablando en esta noche. Es decir, puede haber momentos así, por más que estemos en el camino del Señor, la respuesta es sí, puede haber momentos donde parece que la esperanza se esfuma, que nuestros ojos ven todo siempre malo. Nuestra mente siempre ve lo malo, y ahí nos transformamos en detectives, queremos saber todo, los teléfonos, empezamos a investigar todo, qué hace ella, qué hace él, qué hace esto, qué hace el otro. Es un caos interno, es un caos interno. Ahora, insisto, ¿puede haber momentos así aún en el camino del Señor? Sí, puede llegar a verlo. Pero usted y yo no deberíamos dejar que se transformen, que se estacionen ahí, que se naturalice, está bien. Van a aparecer esos momentos, pero usted, como un ser racional, como que no, Dios dice, no te estoy entrenando para que toda la vida te vaya mal. Entonces quiero decirle esto, iglesia: no deje que cuando aparezca todo eso, la desesperanza, ella se instale en nuestras vidas. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Seguimos con el tema, trabajando en el tema, y las causas podrían llegar a ser innumerables, solamente unas 5 o 6. ¿Por qué la esperanza? La desesperanza, perdón. ¿O por qué se pierde la esperanza? Y por la pérdida. La pérdida produce desesperanza, deseos no cumplidos. Dígale al de lado, deseos no cumplidos traen desesperanzas. ¿Qué trae desesperanzas? Deseos no cumplidos, ¿qué otras cosas más? Las pérdidas matrimoniales, las pérdidas de pareja. ¿Se desesperanza la gente? Sí. Después, cuando mira todo lo que es pareja, todo lo que es matrimonio, a veces le agarra como cosquilla en el cuerpo. Prométame que me está escuchando. ¿Qué es lo que hace que perdamos la esperanza? Mucho esfuerzo, pocos resultados. Mucho esfuerzo, pocos resultados. ¿Qué trae desesperanza? Deseos no saciados. ¿Qué trae desesperanza? La pérdida de familiares, la muerte trae desesperanza a veces. La larga espera trae desesperanza. Ahora, iglesia, les voy a decir algo, y soy consciente de esto. Usted va a hacer todo lo que pueda. Va a orar por personas, va a orar por tu casa, por tu familia, por tu gente. Va a tratar de rodearles de la mejor manera. Pero el Señor es el único que puede activar la esperanza en la persona. Es el único. Si el Señor no lo hace, no se puede. Necesitamos una intervención divina en el corazón de X persona para que esa persona sea transformada, porque en tal caso ustedes están haciendo lo necesario, están orando, están abrazando, están haciendo mimos, les están regalando cosas, le está buscando la vuelta a todas las cosas, pero usted y yo tenemos que ser conscientes que al menos que el Señor activa la esperanza, no hay esperanza. ¿Cómo activa Dios la esperanza? Yo le comparto esto. En muchos casos me di cuenta que Dios activa la esperanza por el resultado de tu búsqueda personal. Que a pesar que estás desesperanzada, desesperanzado, te encierras con el Señor y decir, esto no es normal. Todos estos sentimientos no es normal. Leo la palabra y usted dice, no es normal, y comienzas a buscarla. Y por, como resultado de tu búsqueda, Dios activa la esperanza en ti y todo comienza a florecer. Dice la Biblia, el que ara debe arar con esperanza. Y hay gente que ara sin esperanza. Es número uno. Número dos, Dios activa la esperanza en algunos casos, o en muchos o en la mayoría de los casos, simplemente porque ustedes son sus hijos. Y Dios, como los ama tanto, no quiere que sigan caminando en desesperanza. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, Dios no le agrada verlo a usted que camina por la vida como en piloto modo automático, piloto automático. A Dios no le hace bien verlo que usted no está encontrando la vuelta y cada vez se está desesperanzando más. Entonces es como que Dios en su amor y su misericordia dice, bueno, tengo que hacer algo con mi hija y con mi hijo. Y siéntase amado por el Señor y amada por el Señor. Pero es muy difícil en algunos casos salir de estos estados. Y ¿sabe lo que llegan a pensar las personas? Y lo he escuchado, lo he pensado, y es muy probable que ustedes hayan pensado también esto que les voy a decir. Y ustedes llegan a decir, y llegamos a decir, y si me activo y comienzo a buscar a que Dios siempre esperanza y que me meto en esto y me meto en lo, y si me vuelve a pasar lo mismo. ¿Se lo han preguntado? Yo me lo he preguntado. Yo me lo he dicho. Hay que trabajar en la obra por años, por años, y por años, por años, por años. Y muchas cosas a veces no resultan como uno las quiere. Y usted dice, bueno, tengo que volver, tengo que entusiasmarme. Y hay un momento, que usted dice, y yo lo he dicho, y si me meto otra vez con todos los hierros y vuelve a pasar lo mismo. O sea, Dios está escuchando, está viendo todo eso, pero no tiene la actitud Dios de golpearme. ¿Cómo estás pensando eso? Sino, Él conoce nuestro corazón. Y ustedes, escúcheme lo que les voy a decir. Yo los miro a los ojos y me pongo los anteojos y los veo mejores. Les voy a decir algo. Ustedes han pensado eso. No, ya. ¿Qué es lo que dice usted? Perdón, ya conozco todo esto, ya no. Y si me vuelve a pasar lo mismo, y sé que más de lo mismo. Entonces usted comienza a ser un profeta de las desgracias, de todo lo negativo, y te está diciendo, si me vuelve a pasar lo mismo, y otra vez lo mismo. Y usted se lo ha dicho, y todos nos hemos dicho, y si me vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuántos se han dicho alguna vez esto? Y si me vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuántas personas honestas tengo aquí? Y si vuelvo a intentarlo y me meto y no tengo respuesta, entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está pensando más en la desilusión que en la, llamémosle así, en la ilusión de tener una buena cosecha. Más de lo mismo, si me vuelve a pasar lo mismo, y si no obtengo otra vez resultados, entonces usted se transforma en un profeta del desastre o en una profeta del desastre. Ahora, le voy a decir algo. Usted dice, si me vuelvo a entusiasmar y otra vez lo mismo, y acá es donde yo quiero hacerle la gran diferencia. Una cosa es el entusiasmo y otra cosa es la esperanza. Hay un abismo, mis amados, entre una cosa y la otra. Una cosa es el entusiasmo y otra cosa es la esperanza. El entusiasmo está basado en expectativas generadas por uno mismo. Entonces, yo estaba mirando mucho esto y créame que necesito cada cosa que que uno hace necesita dirección del Espíritu Santo de Dios. Y acá me frenó cuando estaba hablando de entusiasmo. Y dice, ¿cómo es el entusiasmo? Digo, Señor, y el Espíritu Santo dice, el entusiasmo tiene que ver con que se ponen las expectativas en la persona en sí mismo. Me voy a entusiasmar. O otras cosas. Algo así. Estoy parafraseando lo que me pasó. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Una cosa es entusiasmarse y otra vez que se te encienda la esperanza. Y la esperanza tiene el fundamento de quién es Dios y lo que Él dice. Eso es esperanza. Tu esperanza está basada en Dios y en lo que Él dice. Ahora, la verdadera esperanza no es de manufactura humana. ¿Vieron cuando el Señor habla de que mis pasos dejo, mis pasos doy? No les voy a dar como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, la esperanza que está hablando acá, que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, tampoco es de manufactura humana. Una cosa es el entusiasmo, otra es la esperanza. Una cosa es que usted se entusiasme y otra cosa es la esperanza que Dios puede activar dentro de ti. ¿Cómo dejarías de arrastrar los pies? ¿Cómo dejarías de emprender cosas y arar con esperanza? Y únicamente que esa esperanza venga de Dios. Por eso hablamos hace unos minutos y orábamos y decíamos lo siguiente. Vamos a quitar los ojos de estar poniéndolo en los hombres, en el dinero, en mujeres, en miles de cosas. Y vamos a poner nuestras expectativas en Dios. Porque Él es el único que puede encender tu esperanza y devolverte la alegría que has perdido. El gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. O sea, no es tu gozo, es cuando Él se goza. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Y Él es capaz de sembrar esto, porque, vuelvo a decirles esto, a Dios no le causa alegría ni les hace bien verlos a ustedes desesperanzados, pero Dios es también, creo que, ese cambio se produce cuando usted reconoce que está desesperanzado, que no le importa nada, que se aisló, que hace miles de cosas, pero creo que la llave es cuando usted dice, Señor, o lo haces tú o no lo haces nada. ¿Por qué? Te digo, Señor, que aún había momentos que perdí mi esperanza aún en ti. Porque parece que no me amás, parece que no me escuchás, pareciera que soy un primo lejano en vez de tu hijo. Entonces, esa esperanza que les estoy hablando, Dios es el único que puede encenderla. Entonces, es ahí cuando usted comienza a hacer cosas por esa esperanza que Dios sembró dentro de usted. Usted comienza a hacer cosas, a moverse en otras direcciones, pero ya esperanzado. ¿Me escuchan? No esperando qué van a ser hombres y mujeres, ni en finanzas y asegurarse el futuro con tener una buena cuenta bancaria o cosas raras, sino que usted se da cuenta que su único y más grande tesoro es Dios. ¿Hay alguien que está prestando atención? Díganme amén. Dios que les promete a ustedes, una de las mayores cosas que uno encuentra en las Escrituras, si tenemos que basar en la esperanza, es lo que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de ser hija e hijo, tengas o no esperanza, Él está con vos. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Así andes pateando cascotes, aún estés despotricando, aún te estén pasando lo que te pase, por el hecho que si usted aceptó a Jesucristo como único y salvador personal, de todo corazón se arrepintió y lo tiene a Jesucristo como Señor, porque una cosa es, yo ya acepté a Jesucristo en mi corazón, me bauticé. Pero eso es el ABC. Usted necesita tenerlo a Jesucristo como Señor, como el amo. Y eso significa, tengo que hacer lo que las Escrituras dicen. Por algo dijo el Señor, vosotros sois mis amigos, así que si hacen lo que yo les mando. Entonces no es solamente aceptar a Jesucristo, ser bautizado, participar en las reuniones, porque usted puede aceptar a Jesucristo, ser bautizado, ser bautizada, participar de las reuniones, mis amados, pero no tenerlo a Jesucristo como Señor. Y eso es como la nada misma. Porque Dios está diciendo, haz esto y haz lo otro, usted dice, no, yo opino que, ¿opina qué? No estamos para opinar. Usted puede opinar de montones de cosas, pero cuestiones de reino, las escrituras están claras que no te dejan margen de la opinión. Las escrituras dicen, haz esto y vivirás. Si haces esto, 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 te va a ir estupendo. Si haces todo lo contrario, te va a ir muy mal. Entonces, y Dios dice que nos manda a hacer ciertas cosas. Si la hacemos, está bárbaro. Si no la hacemos, está el asunto mal. Entonces, les vuelvo a decir, puede usted ser, aceptar a Jesucristo, pueden ser bautizados, bautizadas, pueden participar de las reuniones, puede ofrendar, puede hacer algunas cosas, pero si Él no es tu Señor, es lo mismo que la nada misma. Entonces es poderoso cuando Él dice esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso tendría que ser lo mayor que nos podría llegar a pasar. Pero hay otra cosa más que dice Jeremías 31:17. ¿Sabe lo que dice el Señor? Y esto es palabra de Dios, diga, palabra de Dios. No es palabra mía, no es de médicos, doctores, abogados, enfermeras, jueces, patrones, millonarios. No. Esto lo dice el Señor. En Jeremías 31:17 dice, hay esperanza para tu porvenir. Diga, por venir. Por venir. Va a haber esperanza en lo que te está por venir. Si está mi esperanza en tu vida, todo lo que hagas, dice las Escrituras, voy a bendecir la obra de tus manos. Entonces, hay esperanza para tú venir. Dígale al de al lado, pregúntele si tiene esperanza en el porvenir. Si está generado en Dios. Segunda escritura que quiero decirle, dice las Escrituras, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado o avergonzada. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. En otras versiones habla de los impíos, que hay esperanza para el justo, pero hay pérdida para los impíos. Pero lo que está diciendo el Señor es que si usted y yo ponemos nuestras expectativas, ponemos nuestras esperanzas en el Señor, estemos pasando lo que estemos pasando, y es quitar, escúcheme, esto es, a ver si permita al Espíritu Santo de Dios que esto se le selle en el corazón. Quite los ojos de la gente por el amor de Cristo Jesús. Ay, si mis hijas y mis hijos me ayuden, y si no te ayudan, que mis padres me ayuden, y si no te ayudan. O sea, poner la esperanza en brazo de carne, habla las Escrituras en el libro de Isaías, trae dolor. Si me echan de mi trabajo, o sea que tu trabajo, tienes toda la expectativa puesta en tu trabajo y no en el Dios del trabajo. O sea, usted se pone la expectativa en su trabajo, en la entradita de fin de mes, escúcheme, mire qué esquizofrenia espiritual que hace, pero por otro lado estamos diciendo, mi Padre Celestial es el Rey de la Tierra y el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿cómo es esto? El dueño del oro y de la plata es de tu Padre Dios, pero estás preocupada y preocupada por otro. ¿Cómo lo cotejamos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Vuelvo a decirles, todos los que están confiando en el Señor, están sembrando la esperanza en el Señor, Dios les está diciendo a cada uno de ustedes que no van a ser avergonzados. ¿Quiere quedar en vergüenza? ¿Quiere caer en desilusión? Bueno, ponga la esperanza en la gente. Ponga la esperanza aún en usted mismo, en usted mismo y usted misma. Y esto no tiene que ver con un ego saludable, porque tampoco soy barro nada más, soy un llagas. Job decía, soy un gusano. No, acá tiene que ver con otro tipo de cosas. Si sembramos en el Señor, nos vamos a ser avergonzados. Wow. Jeremías 29:11, el texto que ustedes conocen, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, escúcheme, otra vez tiene que ver con el porvenir, tiene que ver con un futuro, para darles un futuro, y escúcheme, y una esperanza. ¿De dónde proviene el buen futuro? Dígalo, por favor. Están tan desesperanzados que no pueden decir ni Señor ustedes. Por favor. Yo sé los planes que tengo en cuanto a vosotros, dijo el Señor. Para darles, son pensamientos de bien y no de mal. Para darle un futuro bueno y una esperanza. Las cosas gorditas, gorditos, no están como todo, como estamos pensando, pero nos va a ir bien. Tengo esperanza que nos va a ir bien. ¿Ves cómo cambia la historia? Y bueno, hoy tenemos una salchicha con fideo, es riquísima. Y bueno, mañana vamos a comer asado. Y hoy vamos al mercadito con la bolsita. Y bueno, después vamos a ir al mercado con los grandes changos. ¿Cuánto me están prestando atención en esta noche? Vendrá tu socorro del norte, vendrá tu socorro del sur, del este al oeste. Dígalo usted, mi socorro viene. Pero por el amor de Dios, créalo. ¿Qué más dice el Señor? En Ezequiel capítulo 37 dice, hijo de hombre, estos huesos son su pueblo, mi pueblo. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Pero profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a tu tierra, podemos decir, de bendición. ¿Ves que perder la esperanza es como una tumba, es muerte misma? Y aún puede usted comer manjares y come y no. Su almuerzo, su cena, su acostarse, su levantarse es difícil. ¿Cuántos creen que se van a ir diferente? El Señor dice, pueblo mío, yo voy a abrir tus tumbas. Dios está en esta noche, en este lugar. Entonces, por eso le decía que para mí lo de Asbury fue una bendición. Ahora sé, por todos lados, Dios permita que haya moveres genuinos, porque va a haber mucha copia, mucha imitación, pero las copias van a caer, la imitación va a caer, solo va a perdurar lo verdadero, ¿me entiende? Yo creo en esas cosas sencillas. Una vez les comenté a ustedes y voy a empezar a terminar. Me prestaron un cassette mío de una predica que tiene del año 98, o sea que tiene 25 años, y me puse a escuchar y digo, wow, tengo los mismos tips que hacía antes. A la gente le decía, en 10 minutos yo termino, y no terminé. Hace 25 años decía en ese momento, ¿me están entendiendo? Dígame, amén, amén. Y otra cosa que me di cuenta, que usaba corbatas. Tantas cosas, escuchaba algunas voces parecidas en ese momento. Bueno, no sé si van a quedar 10 minutos ahora. Pero le quiero decir una vez más que Dios está con nosotros, más cerca de lo que podemos llegar a pensar. Entonces los de Asbury le estaba diciendo que a mí me encendió mucho la esperanza, esto de la sencillez. ¿Y por qué viene esto? Porque me acordé en una vez en un congreso en Chile donde, no sé, habría, no sé, 7.000, 8.000, 10.000 personas, unos congresos que se hacían a nivel pastoral, etcétera, muy poderosos. Dios me concedió la gracia de ver a grandes predicadores en ese momento. Y hay algo que he visto y siempre me lo creí y me apoyé en esas cosas, de que en un momento una plataforma preciosa, luces, y había, no sé, un grupo de, no sé cuánto serían, 60, 70 personas, todas vestidas iguales, preciosos. Y yo se lo he comentado, pero viene al caso que se lo cuente de nuevo. Y estaba la directora de alabanza con un traje todo distinto a todos los demás, todos con túnicas, un lujo, un festival para el ojo. Y ellos, nosotros me acuerdo que estábamos en un palco así, y nos damos cuenta, y me he dado cuenta que la hermana se estaba matando por las cosas, y no había presencia, y no había presencia. Y cantaban, y veía que ella estaba entrando en, porque la gente, una apatía absoluta. Y de repente, bueno, no se logró, yo creo que se bajaron de plataforma, frustradísimos. Y después pasa un muchacho, si mal no recuerdo, se llamaba Darío. Darío entra con un jean, con una camisa cuadra remangada, y dice, apenas dijo Dios le bendiga, había algo en esa persona. Y dice, es un gusto estar con ustedes, bla, bla, bla. Y si quisiera cantar una canción y bendecirla. Empezó a cantar, si mal no recuerdo, creo que esta era la canción. Es más, yo grabé todo eso. Mi corazón entona esta canción. A capela, ¿eh? Sin guitarra, sin luces, sin piano, sin nada empezó a cantar. Todos, una gloria cayó. Todos terminamos llorando en la presencia del Señor, de lo que se había manifestado allí. Después dice, quiero invitar a mi amigo, un pianista. Muy sencillito él, dice, quiero invitar a mi amigo tal y tal que me va a acompañar con el piano. Y bueno, estuvo como 30, 40 minutos ministrándonos y hubo gloria. Es la sencillez cuando alguien busca, como dijo Carlos Anaconda, que le dije la otra vez, ¿dónde empieza tu avivamiento? En tu rincón, en el lugar donde oras. Ahí va a comenzar tu avivamiento. Porque es una cuestión de tu relación precisamente con el Señor. Entonces, lo de Asbury a mí me creó esperanza en el Señor. Por eso decía el sermón, sin duda hay esperanza. Porque Dios es capaz de hacer cosas en el momento impensado. Entonces, ¿dónde se me manifestó Jesucristo a mí? No fue... Otras veces sí, en mi lugar de oración, pero a mí se me manifestó Jesucristo en un colectivo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? A mí se me manifestó allí. En el lugar menos pensado se te puede llegar a manifestar Dios, como pasó en Asbury, como pasó en otros lugares también. Entonces quiero decirle, iglesia, sin duda todavía hay esperanza. Entonces creo que Dios no les va a avergonzar en ninguna de ustedes, no los va a dejar avergonzados si ponen su esperanza en Él, aunque ha pasado mucho tiempo. Y les voy a decir algo más, aunque sus ojos no alcancen a ver lo prometido, Dios lo va a hacer con su generación, con sus hijos y con sus hijas. Aunque usted no lo vea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchas cosas, es tan amplio a veces lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida, que no va a ser en algunos casos en nuestro tiempo, pero en otros casos va a ser en tus hijos y en tus hijas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no los va a dejar a ustedes, no va a avergonzar si vos pusiste tu esperanza en Él. El rey Ezequías quiero pensar que a ustedes les interesa tu descendencia y les está interesando todos los que van a venir. ¿Cuántos dicen amén? En tus hijos, tus hijas, tus nietas, tu nuera, tu yerno, etcétera, que Dios se glorifique. A Ezequías, este rey que hizo sus cosas buenas, después en la añadidura que Dios le dio de 15 años, dijo, se te van a alargar, cuando dijo que Dios le dijo, ordena tu casa que te vas a morir. Él llora, Dios dice, bueno, te voy a regalar 15 años más, y en esos 15 años hace los peores desastres, habidos y por haber. Entonces uno llega a pensar, ¿y por qué no me llevaste en ese momento? ¿Quién me mandó a orar así? 15 años para hacer desastre. Entonces, en esos 15 años aparece la palabra donde él se equivoca. Entonces viene el profeta, le dice, porque Ezequías le muestra todas las riquezas, todas las cosas que había en el palacio, téngame paciencia. Y viene Ezequías, el profeta Ezequías, dice, ¿quiénes están? ¿Quiénes vinieron? Vinieron tal y tal. ¿Y qué hiciste? Le mostré todos tus tesoros. Dice, vendrán días en que todos los que tienes, parafraseando, te va a ser quitado. Y va a haber un mal, dice, aún tus hijos van a ser castrados. A tus hijos les va a ir mal. ¿Y qué hace Ezequías? Ezequías dice que en cierta manera él se alegró porque no iban a pasar en sus días, sino iban a pasar en los días de sus hijos. Un loco. ¿A cuánto les interesa su descendencia? Entonces, si usted no alcanza a ver, si usted su esperanza está puesta en Dios, siga creyendo, porque Dios va a galardonar tu esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Entonces, si usted cree que la esperanza ya está dormida o está casi como muerta, o como bien dijo el Señor, este pueblo está diciendo, ha perecido nuestra esperanza. Y esto es clave lo que le estoy diciendo. Tierra de lado, hay esperanza todavía en ti. Vuelvo a decirles, son gente de esperanza ustedes. Y número dos, esperanza basada en quién. ¿En qué tiene usted esperanza? Uy, si me caso con una millonaria, con un millonario. Uy, si los abogados, los médicos me dicen, uy, si mi marido, mi esposa, uy. Romanos 5:5 le dice el Espíritu Santo a cada uno de ustedes, tu esperanza y la esperanza no quedará en desilusión. Entonces, iglesia, hay esperanza para los que sufren. Hay esperanza para los justos, dice Proverbio 10:28. Hay esperanza para todos aquellos que permanecen fiel al Señor en todas las áreas de su vida. Que no porque un estado de ánimo sea contrario y dice, bueno, no voy, no, no congrego, o no soy fiel en esto o en lo otro, sino que hay esperanza para los que permanecen fieles. Hay esperanza para quienes fracasaron en sus buenas intenciones. Hay esperanza para los que esperan en la justicia de Dios. Hay esperanza para los enfermos. Hay esperanza para aquellos que esperaron bienes y le vinieron males. Hay esperanza para aquellos que sus deseos no han sido saciados. Hombres y mujeres deben saber que hay esperanza cuando están puestas en Dios. Por eso dice el Espíritu Santo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero una esperanza que no es de manufactura humana. No, no se confunda con emoción. No es que determina usted, ahora me voy a entusiasmar y voy a hacer esto, sino que yo quiero animarles en esta noche que si a alguno de ustedes le queda bien este zapato, esta prédica que hemos hecho, usted diga al Señor, Señor, devuélveme la esperanza. Devuélveme la esperanza, la necesito. Voy a dejar de poner mis expectativas en lo humano, en lo terrenal, y voy a poner mis expectativas en ti. ¿Qué le parece? ¿Te animaría a poner la esperanza en el Señor? Porque es más, siento que han hecho montones de cosas y usted cree que está como, a veces como el Salmo capítulo número 32, 9, que dice: no seas como el caballo, como el mulo. Ah, no, voy a hacer esto, y así, 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 así. Turba toda la casa. No congrega, no le fiel al Señor. No es capaz de sentarse a escuchar la palabra de Dios, de pararse, de adorar al Señor. Te vuelves rara, raro. Yo creo que necesitamos una esperanza de manufactura divina. Levante sus manos al cielo, Dios está con usted.